Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Vida Cotidiana. Hoy jueves 27 de noviembre, les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Agradecemos a Roy Valerio, quien nos apoya como siempre en los controles técnicos. Y bueno, el día de hoy el programa tiene un título y es Voces de la Carpio. Esto por dos razones. Primero, porque estas voces, las personas que viven en esa comunidad, nos interesa mucho escucharlas, ¿verdad? Sin pasar por todos los estereotipos que normalmente aparecen en los medios de comunicación sobre este tema. Y segundo, porque el domingo, desde Voces Nuestras, en alianza con varias organizaciones de esta comunidad, vamos a tener una actividad muy interesante que les vamos a estar comentando en un par de minutos. Para conversar sobre estos temas, me encuentro acá en la cabina con Nortelen Jiménez, quien es parte de Azocodeca, y también estoy con Diana Castro, quien es una lideresa comunal de Roble Norte. Bienvenidas.
Bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias.
Gracias por estar acá. Bueno, les comento a las personas que nos escuchan que estaremos recibiendo consultas y comentarios a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de radio actual, 2222-2323. Entonces nada más nos llaman y podemos, ¿verdad?, conversar un poco más. Pero bueno, antes de entrar de lleno a este tema que tiene que ver con la comunidad de la Carpio, lo que les estaba comentando, esta actividad del domingo tiene que ver con que el Centro de Comunicación Voces Nuestras, ¿verdad?, que somos quienes producimos este programa Vida Cotidiana, bueno, este Centro de Comunicación está cumpliendo 25 años ya de estar trabajando por el tema de la comunicación como un derecho humano, ¿verdad?, con diferentes enfoques, comunicación comunitaria, crear espacios para que las personas puedan expresarse. Y bueno, ya que son 25 años trabajando de esta manera, la idea es que la celebración también tenga que ver con eso. Por eso entonces vamos a tener lo que es un día de radio comunitaria en la Carpio. Para eso vamos a tener una dinámica, digamos, de hacer radio en vivo ahí, digamos, en una tarima frente a un gran público, esperamos, con personas de la comunidad. Es una coproducción entre Voces Nuestras y personas que son de esta comunidad. Y bueno, más adelante vamos a comentar sobre este proceso, cómo ha sido, ¿verdad? Hemos tenido talleres de radio y de foto con personas de la Carpio. También vamos a tener charlas, vamos a tener pasacalles y varias presentaciones artísticas. Todo esto el domingo 30 de noviembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Entonces, antes de pasar a la entrevista, vamos a escuchar dos audios. Y bueno, uno tiene que ver con los 25 años de Voces Nuestras, ¿verdad? Este audio explica un poco qué es Voces Nuestras, qué es lo que hacemos. Y el otro audio, más pequeñito, es, bueno, sobre la actividad del domingo, justamente. Entonces vamos a escuchar eso y luego regresamos acá a cabina.
El Parque Nacional está en el centro de San José, la capital costarricense. En aproximadamente una manzana de terreno conviven vendedores ambulantes, predicadores, lectores pasajeros de algún periódico del día y un monumento a la lucha centroamericana que derrocó a la invasión filibustera comandada por William Walker a mediados del siglo XIX. En una de las bancas de ese parque, en noviembre de 1989, hace ya 25 años, nació el Centro de Comunicación Voces Nuestras. Así lo recuerda Liliana León, una de las fundadoras y actual directora de esta organización no gubernamental.
Dos de las fundadoras de Voces, Frecia y yo, habíamos sido suspendidas de una radio. Se nos cerró los programas, no solo a nosotras, sino otros programas se cerraron. Entonces decidimos que no se nos volviera a cerrar las puertas de una radio, y por eso pensamos que lo mejor era hacer una asociación en donde pudiéramos trabajar radio y poder llegar a diferentes espacios y así poder seguir con nuestros objetivos, que era dar voz en ese tiempo a muchas mujeres. Pero después nos dimos cuenta que realmente se necesitaba para otros grupos sociales, y ahí nos dimos cuenta que Voces podía trabajar desde una perspectiva de género y no solamente con mujeres.
Frecia Camacho acompañó a Liliana León en esta labor y recuerda cómo fueron los inicios de Voces Nuestras.
Yo tengo muy grabada la imagen de nosotros reuniéndonos en el Parque Nacional y usando el teléfono público del Parque Nacional para hacer las llamadas. Fueron como diferentes hitos, ¿verdad? Que fueron sucediendo, se fueron acercando ciertas personas, fueron surgiendo unas oportunidades y eso todo fue lo que permitió que Voces Nuestras se desarrollara.
Desde entonces, el derecho a la comunicación es uno de los pilares que guía el trabajo de Voces Nuestras, tanto en sus producciones informativas y de ficción, como en sus procesos de formación. Esta labor la reconocen diversos medios y organizaciones en la región. Óscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos en El Salvador, opina así sobre los 25 años de trabajo de este centro de comunicación.
Yo creo que cumplir 25 años comunicando cosas, informando cosas, desarrollando procesos de comunicación, me fascina. Y son 25 años de darle y de buscar darle voz a mucha gente en Centroamérica y que yo sé que este trabajo también lo han compartido en América Latina, ¿no? Y yo creo que ustedes también van a ser unos actores y unas actrices muy importantes en esta construcción de esa democracia que buscamos no solo en Costa Rica, sino en toda Centroamérica, ¿no?
Pero además de ser un eje que caracteriza a todas las estrategias de trabajo de Voces Nuestras, la reivindicación del derecho a la comunicación es en sí una labor incansable que en conjunto con otros medios, organizaciones y colectivos empieza a crecer en Costa Rica y a buscar alianzas más fuertes en la región. Diego Molina, coordinador del área de formación para la incidencia en Voces Nuestras, habla del trabajo de la organización por una comunicación más democrática.
Principalmente lo que estamos trabajando con respecto al derecho a la comunicación tiene que ver con la articulación de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, la red MICA. Voces viene coordinando este proceso desde por ahí del 2009. Y se empezó desde lo más básico de articulación, buscar gente que estuviera haciendo comunicación diferente, que no fuera comunicación comercial. Ahí fue evolucionando el proceso y en este momento ya la red es bastante grande. También hemos venido ya definiendo agendas más concretas, se han hecho investigaciones, principalmente que tengan que ver como con toda la parte de cómo está la legislación en este país, que nos hemos dado cuenta que está obsoleta y que favorece a intereses comerciales. También cómo se está distribuyendo el espectro radioeléctrico, las frecuencias de radio y de televisión. Estamos trabajando un proyecto de ley que se ha venido trabajando de manera colectiva en todo este año, ya está prácticamente listo. Queremos presentarlo por iniciativa popular. Recientemente también empezamos a establecer vínculos con organizaciones de Centroamérica y nos hemos dado cuenta que es importante avanzar en esa articulación porque al final de cuentas las situaciones en todos los países son muy similares.
Algunas de las alianzas más fuertes en la región se han logrado a través del informativo Voces Nuestras, radio revista semanal que toma vida gracias al aporte constante de una red de corresponsales de Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Yolani Pérez es la coordinadora del área de comunicación en Radio Progreso Honduras. Desde hace 3 años, integrantes del equipo de Radio Progreso forman parte de la red de corresponsales de Voces Nuestras. Yolani valora así esta experiencia de articulación regional.
Yo creo que lo que hace Voces Nuestras está marcando la diferencia. Conocer otra realidad, pero sobre todo tener la capacidad de aglutinar organizaciones y también medios y radios que puedan contribuir a mejorar las realidades de nuestro país es importante.
En Guatemala, Carlos Pirique, director de la radio comunitaria Cahuinaquel en el municipio de Palín, habla de la importancia de la producción regional y los enfoques alternativos que promueve Voces Nuestras desde sus producciones.
Y esta información debe llegar también para que las luchas de los pueblos continúen, ¿no? Y que de alguna manera Voces Nuestras no solo sea un espacio de información, sino que al mismo tiempo sea un espacio de formación y de conciencia. Un espacio que la gente también vea que podemos tener medios alternativos en donde podamos escuchar lo que realmente pasa en nuestras comunidades.
En la actualidad, Voces Nuestras desarrolla procesos de capacitación en Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y El Salvador con ambientalistas, mujeres indígenas y campesinas y juventudes. La articulación con organizaciones y movimientos de la región sigue siendo uno de sus principales motores.
Parece mentira, pero a pesar de que han pasado tantísimos años, yo siento que esta sociedad y los grupos de poder siempre buscan cómo taparnos la boca, cómo discriminar a tantos sectores para que no puedan acceder a información y tampoco puedan acceder a decir su palabra. Se están callando a las mujeres, se está discriminando a los migrantes, se está discriminando a los grupos de diversidad sexual. O sea, siempre va a ser necesario estos espacios.
Por una Centroamérica más democrática y movimientos sociales más articulados, el Centro de Comunicación Voces Nuestras seguirá uniendo voces por el derecho a la comunicación.
Años uniendo voces por el derecho a la comunicación.
El Centro de Comunicación Voces Nuestras celebra 25 años de trabajar de la mano de organizaciones sociales y potenciar procesos de comunicación participativa.
Únase a nuestra celebración. Asista a un día de radio comunitaria en la Carpio. Este domingo 30 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Habrá talleres y charlas gratuitas, pasacalles, venta de comidas, peña cultural y transmisión radiofónica en vivo.
Centro de Comunicación Voces Nuestras. 25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación.
Estábamos escuchando hace un momento una semblanza, ¿verdad? Es como un recuento sobre el trabajo de Voces Nuestras y sus 25 años. Era luchando por el derecho a la comunicación. Y bueno, esto último que escuchamos era una pequeña cuñita que estaba anunciando esta actividad que vamos a tener este domingo en la Carpio, ¿verdad? Un día de radio comunitaria. Yo quisiera, Nortelen, bueno, vos que vivís en la Carpio y que has estado colaborando con nosotros y nosotras desde Voces Nuestras en la producción de este evento el domingo. Bueno, porque ustedes en Azocodeca les llamó la atención involucrarse en esto, porque ustedes consideran que hacer algo, una actividad que tenga que ver con radio comunitaria puede ser importante en un lugar como la Carpio.
Claro, Diego, para nosotros, yo como habitante de la comunidad de la Carpio, orgullosamente carpiana y parte de Azocodeca, para nosotros es muy importante la comunicación tanto interna como externa, porque afuera se dicen muchas cosas negativas de la comunidad. Pleitistas, balaceras, violentos, y realmente es otra la realidad que existe en nuestra comunidad. Entonces, a través de esta oportunidad, porque así lo veo, como una oportunidad para la comunidad para poder informar nacional e internacionalmente lo que pasa en un asentamiento que olvidado, que consideran de forma precaria y que no tenemos derecho a algunos derechos y servicios, me parece muy importante esta actividad porque definitivamente los abre las puertas a poder decir qué es esa magia que ocurre en la comunidad de la Carpio.
Diana, ¿cómo crees vos que todo esto que tiene que ver con el derecho de que la gente hable, cómo afecta eso en la vida de las personas de la Carpio?
Bueno, afecta demasiado porque en realidad lo discrimina a uno mucho en la calle. O uno va a buscar algún trabajo y con solo que uno le diga que uno es de la Carpio, ya de una vez nos cortan las alas, nos dicen no, no hay trabajo, aunque sí estén necesitando personal.
Okay, bueno, ¿qué podemos esperar, Norte, para este domingo? Así ya más en detalle, digamos, ¿qué actividades vamos a tener el domingo?
Bueno, vamos a tener charlas desde las 9 de la mañana en la Escuela Finca La Caja, luego viene un pasacalles donde va a reunir varios grupos de la comunidad, chicos, jóvenes, que lejos de ser esa parte amarillista que dicen, son chicos que tienen realmente estrategias, que tienen una disciplina y que están en diferentes grupos como taekwondo, breakdance, hip hop, los chicos, las chicas también de danza, flautista, o sea, va a haber una magia de toda la cultura, porque realmente considero que Carpio es una comunidad multicultural y multinacional, que ese día va a florecer y que va a pasar muchas cosas positivas en nuestra comunidad, y aprovecho para invitarles a las personas también de la Carpio como personas externas a que conozcan nuestra comunidad, porque también van a haber muy ricas comidas, van a haber ese programa, esas dos horas o una hora de radio, y van a haber muchas presentaciones artísticas. También estamos invitando a las señoras que saben hacer bao, que saben hacer nacatamales, tortillas, elotes, cosa de horno, para que también se nos puedan sumar ese día a la actividad y que también puedan tener recursos para sus propios negocios, que bien sabemos que sacan a sus familias adelante a través de estas actividades.
Claro, preparando esta actividad, tuvimos varios talleres, ¿verdad?, antes de este domingo que viene, que estuvimos trabajando entre Voces Nuestras y apoyo de Asocodeca y otras organizaciones, ¿verdad? Un taller de radio, justamente, porque la idea es que este programa que se va a emitir ese día sea, pues, como conducido y producido, ¿verdad?, de la mano entre Voces Nuestras y las personas que viven en la Carpio. También tuvimos un taller de fotografía, un poco para apoyar un periódico local que se llama La Voz de la Carpio, y bueno, y también incluso pensando en este día, que la cobertura sea realizada por personas de la misma comunidad. Diana, vos que participaste en este taller de foto, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció esta iniciativa?
Bueno, a mí me pareció excelente, una oportunidad buenísima que nos está ofreciendo Voces Nuestras, ¿verdad? Aprendí demasiadas cosas, como por ejemplo las chicas que estuvieron conmigo en el grupo, ellas, algunas no sabían manejar cámaras, ahora yo las veo por todos lados sacando fotos y quieren apoyar al periódico de Voces de la Carpio.
Buenísimo. Y vos, Norte, que estuviste en el radio, ¿cómo te sentís al respecto?
Una gran experiencia, aprendimos muchísimo, crecimos como personas, como líderes comunales, gracias a Voces Nuestras por darnos esta oportunidad y de poder potencializar muchas de las destrezas que nosotros tenemos ahí de forma oculta, pero que no teníamos esa mano ayuda, esa mano amiga que nos brindó Voces Nuestras para hoy por hoy sentarme aquí, Diego, donde estoy.
Bueno, vamos a seguir conversando más adelante en el programa sobre la Carpio, un poco como conocer la historia de esta comunidad, cómo fue que surgió, cuáles han sido sus principales luchas. Pero bueno, vamos a ir a nuestro primer corte del día de hoy. Les recordamos que vamos a estar recibiendo llamadas a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Así que cualquier persona que nos escuche, que tenga alguna consulta o algún comentario, será bienvenido a que nos llame. Pero primero vamos a este pequeño corte.
Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Les habla Alma Montoya desde el Grupo Comunicarte de Colombia. Claro, desde acá un abrazo inmenso, grande para Voces Nuestras. Estamos felices en Colombia y toda América Latina de celebrar los 25 años de trabajo, de compromiso y es estar con las comunidades y sobre todo hacer del discurso radiofónico o de la práctica comunicativa radiofónica una opción de vida. Saludos.
Bebida Transformer directamente del gueto, la Carpio. Ajá.
Soy de la Carpio y sé que la gente me discrimina y no sé por qué. Quiero que lo analicen. Soy de este planeta, soy humano también. Soy de la Carpio y sé que la gente me discrimina y no sé por qué. Quiero que lo analicen. Soy de este planeta, soy humano también.
Y solo porque aquí las casas son de la. Una noche historia muerte se relata. Que si caminas después de las 9 de la noche te asaltan. Ya Transformer le pegaron dos balazos confundido con la rata. Que a Tibilín lo quemaron por llevarse la galeta. Que a Jonathan lo plomearon por un ajuste de cuenta. Que a Isaac de la cueva y al enano de la cuarta lo mataron pues la muerte no respeta. Y es que son miles de relatos que yo he vivido y que he visto. Pero bendigo este barrio en el nombre de Jesucristo.
Trabajar, gente buena, gente que trabaja. pastores y soldadores, todos humildes trabajadores. Y más bien no merecemos la medalla y los honores, como la Cobra Sánchez, que del barrio representa a los boxeadores. Aquí los niños sonríen aunque caminen descalzo, hasta más calles de tierra que calles con asfalto. A la asamblea discriminativa le ponemos un alto. Y sabemos que aquí era cafetales, pero hablemos de problemas que no son falsos y que son reales. Los verdaderos sicarios, narcos y criminales viven en los grandes residenciales.
Soy de la Carpio.
Soy de la Carpio y sé que la gente me discrimina y no sé por qué. Quiero que lo analicen. Soy de este planeta, soy humano también. Soy de la Carpio y sé que la gente me discrimina y no sé por qué. Quiero que lo analicen. Soy de este planeta, soy humano también.
Ahora quiero yo contarles algo. Que vivo en este barrio y aquí yo no me salgo, porque viva donde viva, la sangre de Cristo es lo que valgo. Y vamos a cambiar el barrio, pues tenemos un respaldo. Y no importa si al gobierno va a invertirle este terreno, no le queda ningún saldo.
Lo que saben como es la calle.
Después lo que hablo de pandilleros que ahora son guerreros con coraza de acero. Y bendiciendo todo el loguero, pero poniendo a Jesucristo de primero. Y declarando que pastores, salmistas, evangelistas, profetas y misioneros, mejor dicho combatientes, a los que la gente se le quita es por maloliente. Son testimonios vivientes que la sociedad los llame indigentes. Soy de la Carpio y sé que la gente me discrimina y no sé por qué. Quiero que lo analicen. Soy de este planeta, soy humano también. Soy de la Carpio y sé que la gente me discrimina y no sé por qué. Quiero que lo analicen. Soy de este planeta, soy humano también.
Esta canción la hice por mí. En Nicaragua soy de San Dino, de la Costa Rica, de la Carpio. Pero la hizo representando todo lo que es todo el barrio.
Ellos están levantando guerreros que cambiarán el mundo.
La nueva criatura, la nueva criatura, la nueva criatura.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Estamos de regreso acá en Vida Cotidiana. Hoy jueves 27 de noviembre estamos acá conversando sobre la Carpio, ¿verdad? Me encuentro con Nortelen Jiménez, quien es parte de Asocodeca, y Diana Castro, quien es lideresa de Roble Norte, ¿verdad? Que es un sector de la Carpio. Bueno, les recuerdo que estaremos recibiendo consultas y comentarios a través del 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Y bueno, para conocer un poco más sobre la historia de la Carpio, tal vez si me pueden comentar un poco, bueno, cómo fue que surgió esta comunidad. Que la gente de verdad oye mucho de la Carpio, pero tal vez no conoce, bueno, cómo se originó, hace cuánto tiempo está esa comunidad ahí.
Bueno, desde el año 93 fue que empezaron a llegar las primeras 25 familias con, lideradas por el señor Marco Aurelio Carpio, de ahí el nombre de la comunidad. Y fundaron esas 63 hectáreas, en aquel momento eran de la Caja Costarricense de Seguro Social. Un área totalmente sin servicios, sin agua, sin luz, sin calles. Recuerdo las primeras casitas que eran de plástico con madera, y el que más platilla tenía casitas de lata. Las luchas fueron muchas por el agua, por la luz, por servicios básicos, y después fueron llegando otras familias del sur del país, como de San Vito, de Pérez Celedón, de Upala. También familias nicaragüenses, que también grandes familias con grandes logros, que hoy por hoy podría decir que tantos ticos como nicas hemos sacado a la comunidad de la Carpio adelante y le hemos dado otra imagen totalmente diferente a esa imagen amarillista que presentan a lo exterior de la comunidad.
Bueno, entonces esos primeros años, ¿verdad? Estábamos hablando de que no había luz, no había agua. No tenían servicios básicos. ¿Cómo fue que se, digamos, hoy en día hay escuelas, ¿verdad? Hay muchísima gente viviendo ahí con estos servicios. ¿Cómo fue ese proceso para para, digamos, pasar de no tener nada de eso a lo que es hoy en día?
Yo aprovecho este medio para dar gracias a la al nivel organizativo que tiene la los vecinos de la comunidad de La Carpe, porque se organizaron, lucharon, se enfrentaron inclusive al mismo estado en aquellos entonces, en el año 2004 aproximadamente. Recuerdo los hechos del 31 de mayo del 2004, donde hubo una gran represión policial en nuestra comunidad, y tenemos vecinos, hermanos, que duraron durante 3 meses cautivos en la cárcel, sus hojas de delincuencia manchadas, no por algo personal, sino por los derechos de todos los habitantes de la comunidad de La Carpe. Entonces yo podría decir, hoy por hoy lo que tenemos es gracias a las luchas, al nivel organizativo que hemos tenido ticos y nicas, porque consideramos de que somos de igual manera habitantes y fundadores de nuestra querida Carpe.
Diana, ¿quiénes viven hoy en día en La Carpe?
Bueno, hoy en día hay más de 580 familias. Vivimos tanto costarricenses como nicaragüenses. Hay otras nacionalidades también. El 51% son costarricenses, 48% son nicaragüenses y el 1% son extranjeros.
Sí, está bastante balanceado, ¿verdad? Algo que me parece curioso es que mencionaba Nortelen que llegó mucha gente de la zona sur del país, ¿verdad? Gente de Pérez Celedón, de San Vito, también, bueno, vi que de Upala, o sea, no solamente gente de Nicaragua, por ejemplo, que mucha gente, creo yo, que piensa que en La Carpe son puras personas, digamos, migrantes, que bueno, vemos que hay bastantes, un 48% de la población es migrante, y bueno, no, el 49%, que es bastante, pero digamos, me parece que es curioso como este fenómeno, ¿verdad?, que gente de la zona sur y de otras partes del país han llegado. ¿Por qué crees vos que han llegado así como personas de estas otras zonas del país a vivir por allá?
Realmente tenemos una realidad de familias costarricenses y inmigrantes que buscan un techo digno, un espacio donde hacer su familia, donde tener trabajo, donde tener ciertas comodidades, pero que realmente lo que necesitan es un techo, una vivienda digna para sus familias, y han encontrado en la comunidad de La Carpe este espacio que les pueda brindar y que puedan sacar a su familia adelante.
Bueno, algo curioso que veo aquí en unos datos que bueno, que Nortel me pasó antes del programa, es que, por ejemplo, ahora hay más de 80 tortillerías en La Carpe, ¿verdad? Eso es como un dato bastante curioso. ¿Por qué se ha dado tanto, por ejemplo, este tipo de negocio? 80 tortillerías en una comunidad.
Claro, dentro de la cantidad de habitantes que decíamos, de 5.800 familias, más de 23.000 habitantes en la comunidad, y divididos en sectores, distribuidos en sectores y 9 sectores, vemos cómo la necesidad, Diego, la necesidad de llevar el pan, el sustento diario de las familias, han hecho que muchas mujeres ingeniosas de La Carpe vean esas destrezas que tienen de hacer ricas comidas, que el bao, las tortillerías. Usted va a La Carpe un fin de semana y es una magia que ocurre en nuestra comunidad, porque hay deliciosas cosas para comer, pero también así ellos sacan a sus hijos adelante. A falta del trabajo, a falta de las oportunidades, ellas ven en esas habilidades tan potenciales y sacan de en su misma casita, en el corredorcito de su casa, hacen el fogoncito con su chimenea y ahí se ponen a palmear tortillas, como dicen.
Y es que hablamos, digamos, de esto, de que existen como, ¿verdad?, estos estereotipos o esto que se ve en medios de comunicación, en los noticieros, ¿verdad?, que se vincula siempre a La Carpe como con cuestiones de violencia, de pandillas, este tipo de cosas. Diana, coméntame, ¿cómo es, digamos, realmente la vida en una comunidad como La Carpe? O sea, ¿es así como la gente se lo imagina?
No, bueno, a mí hace aproximadamente 10 años me hablaban muy mal de La Carpe. Yo hace aproximadamente 10 años yo llegué a vivir a La Carpe. Vi otra realidad de La Carpe. Vi que La Carpe es muy linda en cultura, hay mucha diversidad de comidas. Usted sale a cualquier hora de la noche o del día y ve la cantidad de gente, te saludan, cómo estás, tal cosa. Demasiada diversidad hay. Muy lindo vivir en la carpa.
Y bueno, aunque hablamos de que, bueno, se empezó sin agua, sin luz, y que ya se han ido conquistando estas cosas, siempre quedan muchas luchas, ¿verdad?, por delante. Un dato que a mí me parece que es como muy llamativo y que es como preocupante es ver que, bueno, existen para estas 23.000 personas que viven ahí, estas 5.800 familias, hay dos escuelas. Y entonces lo que hacen es que el día lo dividen en tres jornadas. Entonces los niños y las niñas van solamente 3 horas diarias a clases. ¿Cómo se puede cambiar esta realidad? O sea, porque esto definitivamente afecta a los niños y a las niñas, ¿no? En su formación, solo 3 horas al día. ¿Cómo ha impactado este fenómeno a la comunidad?
Claro, es preocupante ver que la escuela principal, Finca La Caja, tenga 2 anexos adicionales a ellas, más el kinder, y que, dada la gran cantidad de niños que tenemos, se reduzcan 3 jornadas para cada una de las escuelas, de 3 horas. Esto definitivamente nos preocupa porque reduce la calidad de escolaridad que le estamos dando a nuestros hijos. Y cuando ya ellos vayan a colegios que no hay dentro de la comunidad, sino que tienen que salir a las afueras de la Carpio, vayan con un rendimiento de que pronto les vaya a afectar en el colegio. Y realmente es algo que nos preocupa. Yo lo que pienso es, hay todo un proyecto, hay un fideicomiso, lo que se quiere es que haya, que se amplíe la escuela principal, para lo cual ya hay todo un programa, pero me parece a mí que lo que hace falta realmente es voluntad política y esa ejecución, que ya nos dejemos de diagnósticos, de prioridades, sino porque ya las prioridades y las propuestas de la comunidad están sobre la mesa, sino que lo que nos falta ya es la ejecución para esos y otros temas, Diego.
Digamos, ¿cómo ven ustedes actualmente el tema, digamos, de los servicios más básicos, aparte de esta educación, que vemos que está bastante, digamos, afectado por esta situación, porque no hay colegios en este momento en la comunidad, sino que los estudiantes tienen que salir, ¿verdad?, a colegios de San José o de otras zonas. Pero bueno, aparte de eso, por ejemplo, los servicios de salud, el servicio de electricidad, este tipo de cuestiones. Diana, tal vez si me puedes comentar cómo lo ven ustedes. Realmente es como, ¿ya se está cubriendo la mayor parte de la gente o todavía hay mucha gente que no tiene acceso a estas cosas?
Bueno, Diego, en la Carpo existe un gran problema con el agua, ¿verdad? Hay muchas familias que pagan recibos hasta de 150.000 colones y no les llega el agua. Tienen que comprar el agua por aparte. Aproximadamente todas las noches, tipo 2 de la mañana, llega el agua. Todas las personas de la Carpio tienen que estar llenando en la noche para poder tener agua en el día.
¿Y por qué se hará esto?
Bueno, se debe, Diego, cuando inicialmente, una de las luchas que yo le decía, donde la gente se organizó para poder meter el agua, recuerdo aquellos añitos donde la misma gente abría las zanjas, metían los tubos. En ese momento éramos tal vez unas 500 familias, más o menos. Hoy por hoy son 5.800 familias las que hay, entonces, lógicamente, la infraestructura que está actual no recibe el caudal que nosotros, la comunidad de Carpio, necesitáramos. Acueductos nos lleva a cisternas a algunos sectores, no a todos. Sin embargo, esto no es suficiente para la cantidad de agua que necesitamos. Y muy preocupante lo que decía mi compañera Diana, recibos altísimos y no reciben agua. Tengo una amiga que espera a las 4 de la mañana sentadita en un sillón, una señora adulta mayor, a que le llegue su agua para poder guardarla en tanques. Pero claro, también tenemos lo del dengue. Gracias a Dios en la Carpio no hay, pero sí hay algunas enfermedades, ¿verdad?, que pueden ocurrir inclusive a falta del agua. O, por ejemplo, la señora Consuelo, directora del kinder, nos comentaba de que si el otro año no hay agua, pueden hasta cerrar el kinder de nuestra comunidad.
Sí, eso es muy preocupante. Y es que hay que pensar que si bien hace ya 20 años, 21 años, que tal vez se inició, digamos, la población de esta zona y que estas personas entraron a una propiedad, que en ese momento le pertenecía a la caja. Han pasado 21 años y ahora viven 23 mil personas, o sea, ya es una comunidad completamente consolidada. Negarlo, digamos, no tiene sentido. Entonces, si es una comunidad que está consolidada, realmente el gobierno y el Estado tienen que garantizar, ¿verdad? Como en cualquier otra zona, ¿no? Como sea en San Pedro, como sea en cualquier otra zona de San José, que tienen agua potable todas las personas, o por lo menos la mayoría, que existe el servicio de electricidad, que ahí, ¿verdad? En teoría deberían haber suficientes CEBAE y suficientes centros de salud. Bueno, ¿por qué a una comunidad con 23 mil personas no brindarle estos servicios con calidad? Al final de cuentas, estar con camiones cisternas es un gasto incluso mayor para el Estado a que tener un buen, digamos, acueducto. Pero bueno, vamos a ir al segundo corte del día de hoy. Cuando volvamos, vamos a continuar conversando sobre estos temas de, bueno, el estilo de vida de las personas, ¿verdad?, que habitan en la Carpio, y un poco de estas luchas que siguen pendientes, ¿verdad? Hay temas diversos como lo que son el relleno sanitario, ¿verdad?, y todas estas cosas que estábamos comentando. Pero bueno, entonces para el siguiente bloque vamos a profundizar un poco más en todo esto y ya casi volvemos con Vida Cotidiana.
Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte. No sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Hola, soy Víctor Hugo Herrera, secretario ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, en Guatemala. Y me da muchísimo gusto hacerle llegar un saludo fraternal de mucho ánimo a nuestras compañeras y compañeros de Voces Nuestras en Costa Rica, a partir de que están llegando a sus 25 años de vida institucional y de trabajo por la democratización de las comunicaciones y por el fomento de la participación ciudadana responsable.
Años uniendo voces por el derecho a la comunicación.
El Centro de Comunicación Voces Nuestras celebra 25 años de trabajar de la mano de organizaciones sociales y potenciar procesos de comunicación participativa.
Únase a nuestra celebración. Asista a un día de radio comunitaria en la Carpio. Este domingo 30 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Habrá talleres y charlas gratuitas, pasacalles, venta de comidas, peña cultural y transmisión radiofónica en vivo.
Centro de Comunicación Voces Nuestras, 25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación.
Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Estamos de regreso acá en Vida Cotidiana, estamos conversando con Diana Castro, quien es lideresa de Roble Norte, y con Nortelén Jiménez de Asocodeca, que es, ¿verdad?, la Asociación Consejo de Vecinos de la Carpio. Y bueno, estamos conversando un poco sobre esta comunidad y cuál es la realidad que se vive por allá. Bueno, les recordamos que tenemos disponible la línea telefónica 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Para continuar, bueno, con lo que estábamos hablando, si tal vez nos pueden contar un poco cómo fue esta situación en el 2004, ¿verdad? Que el 30 de mayo de este año, el municipio de San José decidió crear un relleno sanitario que está como al final, si entiendo bien, de la comunidad. Y bueno, quisiera saber cómo fue un poco ese proceso, si sé que hubo como alguna oposición en la comunidad, entonces si nos puedes contar.
Claro, el 30 de mayo del 2004, cuando desde 1999 se firmó mediante al Consejo Municipal la aprobación de implementar un relleno en la comunidad de La Carpio, bueno, muchos vecinos nos opusimos a la implementación de este relleno, sobre todo porque ya eran muchas las promesas de diferentes estados, de diferente gobierno, donde nos decían que nos daban nuestros títulos de propiedad, que mejoraba nuestra calidad de vida y se iban en puras promesas electorales. Entonces nos opusimos. Hubo una gran represión policial, me acuerdo que hasta nos lanzaron gases lacrimógenos, mucha gente golpeada, como le decía, algunos compañeros estuvieron 3 meses encerrados, manchadas sus hojas de delincuencia, hasta que hubo una entidad no gubernamental que nos escuchó, que escuchó las voces de la Carpio, la Defensoría de los Habitantes, y sentó en una mesa al pueblo y al Estado, donde nosotros solicitábamos que se nos dieran los títulos de propiedad para porque es que, Diego, nosotros los carpianos estamos muy claros que no tener un título de propiedad totalmente nos invisibiliza en el Sistema Nacional Financiero para la Vivienda, ya que no podemos solicitar un bono para nuestras casas o un bono de reparación, ampliación, mejoramiento y terminación por este requisito, y pareciera que todo se deriva de ahí, porque entonces no tener agua de primera, no tener servicios básicos de primera, que algunas instituciones no inviertan en nuestra comunidad, es porque no tenemos ese título de propiedad. Entonces, en esa ocasión, retomando la pregunta, bueno, se instaló el Consejo de Desarrollo Comunal de la Carpio, donde habían varias instancias representativas, 21 en total, de toda la comunidad. Organizaciones de pastores, la salud, educación, las diferentes asociaciones de los 9 sectores están representadas dentro de este consejo, y es la organización que hoy por hoy está liderando una mesa interinstitucional donde todos los meses nos vemos con el gobierno para en esa mesa se ven como los avances que hay en la comunidad. Desgraciadamente quisiéramos que fueran más los avances, pero a veces esto es un proceso un poco lento.
O sea, esa mesa tiene ya casi 7 años de estar trabajando, y digamos, ¿cómo ha sido este proceso de sentarse a la mesa con estas autoridades? ¿Ha sido como un diálogo realmente donde se escuchan o ha sido complicado? ¿Cómo ha sido?
Bueno, hemos pasado 3 gobiernos con este, porque han sido 7 años, y realmente le podría decir, Diego, que las propuestas y las prioridades por parte de los líderes comunales que han estado en esta mesa por parte de la comunidad ya han sido puestas sobre la mesa. Tenemos muy claro todos los avances que se han hecho, como una red vial exclusiva para la comunidad de la Carpio, donde garantice que las calles queden con el tamaño cual están, ya que en algunas muchas no cumplen con las medidas que deberían que las que rige el municipio. Pero si realmente quisiéramos como mayor ejecución, ya no tanto diagnóstico, sino que ver las obras ejecutadas, como el bono comunal, del cual se aprobaron 2,000 millones por año en 6 etapas. También tenemos la titulación, ¿verdad? Y muchos otros temas que se manejan en esta mesa interinstitucional, pero que realmente nosotros como carpianos deseáramos ver logros alcanzados.
Se han quedado tal vez más como en las promesas o el discurso. Digamos, 3 gobiernos, cada vez que hay un cambio de gobierno, por ejemplo, ¿cómo afecta ese cambio a esta mesa o a los avances que se venían dando?
Muy importante, Diego, eso nos afecta porque en cada gobierno hemos hecho un recuento de todos los acuerdos que hemos tomado y que han tenido de 0 a 100% o menos de avances, y los hemos planteado para retomarlos. O sea, cada vez que llega un nuevo gobierno hay que explicarles, aunque para mí el Estado es uno, independientemente del gobierno que esté en turno, hay que explicarles cómo es la situación de la Carpio, y eso pues lleva tiempo, ¿verdad?, en que ellos puedan entender cuál es esa gran necesidad de intervención. Nosotros somos uno de los asentamientos más consolidados de la comunidad, estamos dentro de lo que se llama precarios o erradicación de precarios, y consideramos que definitivamente el Estado debería intervenir más este tipo de comunidades.
Y digamos, más allá de, o sea, cambia el gobierno y más allá de nada más tener que volverles a contar todo, ¿verdad?, lo que se ha dado, ustedes han percibido, digamos, que entre un gobierno y otro, por ejemplo, tal vez quieren cambiar lo que se había acordado, han intentado cambiar un poco lo que ya se había hablado y tratar de hacer algo nuevo. ¿Eso ha pasado?
Claro, porque cada gobierno, digamos, en estos 3 que nosotros hemos pasado, consideran que tal vez el anterior gobierno lo ha hecho todo mal. Entonces es como borrón y cuenta nueva, y me parece a mí, nosotros estamos conscientes en que se debería de aprovechar lo positivo, aquellas ideas que se hayan fundamentado positivas, y tal vez descartar algunas que no estén en el contexto, pero sí es importante de que cada vez hay que volverles a contar, ¿verdad? Y que ellos vuelvan a hacer sus diagnósticos, sus prioridades, y la comunidad realmente no avanza como quisiéramos avanzar.
¿Cuál ha sido el papel de la Municipalidad de San José, por ejemplo, en todo este proceso?
La Municipalidad de San José tiene que ver, bueno, con el relleno, inicialmente, porque a nosotros, cuando nos dijeron que el relleno iba para la comunidad y solamente el municipio de San José era el que iba a depositar los desechos ahí, tiene que ver mucho, porque hoy por hoy, municipalidades como de Alajuela, Atenas, vemos llegar a descargar desechos ahí, inclusive a altas horas de la noche, donde vecinos que viven colindando al relleno, como en el sector de San Vicente, nos manifiestan que llega muy, muy tarde, ¿verdad? Y no los deja dormir.
Claro, y no sé si, ¿qué ha implicado, por ejemplo, tener un relleno sanitario, digamos, ¿verdad?, donde se deposita la basura de tantas personas, de tantas zonas y comunidades, tener un relleno como este a la pura par de una comunidad?
Bueno, Diego, implica mucho. Vea, hay veces que los tóxicos de la basura van por toda la Carpio. Segundo, cuando llegan los camiones de la basura, hay chicos que se suben a recoger basura de ahí, chatarra, y tienen el peligro de caerse de los camiones, y eso es, los camiones, los choferes de los camiones no ven eso, ellos los dejan.
Y digamos, bueno, ustedes en el 2004, ¿verdad?, se estaban oponiendo, pasó esto de la represión, arrestaron gente, y digamos, y el relleno se hizo, efectivamente. ¿Cómo ha sido, digamos, estos 7 años de tener el relleno ahí? ¿Ha seguido como esta lucha, o más como una negociación, o quedó así y las cosas nada más se han ido dando y ya?
Uh-huh. Bueno, lo que nosotros vemos del relleno, que lo que nos puede afectar realmente, Diego, es que no hay una legislación o una regulación que pueda controlar el paso de los camiones por la comunidad. Como decía Diana, el montón de lixiviados por las calles, el chorro, ¿verdad?, los olores. En esto se fomenta mucho la creación de chatarreras, de trabajo infantil también, buscando entre las cosas, ¿verdad? Entonces, realmente, dentro de la PETAR hay condiciones óptimas, pero fuera, que es paso de nuestra comunidad, y sobre todo el paso principal de nuestra comunidad, vemos como realmente nos afecta el relleno a nivel de imagen, olores, ¿verdad? Y hoy por hoy, Diego, podríamos decir que estamos igual con el relleno, 5.800 familias y solo 30 títulos de propiedad. Uh-huh. Realmente la comunidad de La Carpio se siente burlada por esta situación.
Solamente existen entonces 30 títulos de propiedad en toda la comunidad, ¿verdad?, de 5.800 familias. Y bueno, por lo que puedo percibir, este tema de los títulos es como una de las luchas prioritarias que tienen ustedes. Si nos puedes comentar un poco, digamos, sobre este tema, digamos, hay 30 familias que tienen títulos de 5.800, o sea, es como un número muy bajo. Digamos, en este momento, al día de hoy, ¿cómo va esta negociación?
En el año 2002, que es cuando el Limas compra la propiedad, la compra con el objetivo de donar, en ese momento, en el 2002, a las familias que habitaban la comunidad de Carpio, de dotarlas de un título de propiedad y, por consiguiente, la vivienda. Hoy por hoy, tener solo 30 títulos de propiedad, para nosotros, la verdad, es como atol con el dedo. Ya estamos realmente cansados. Y vemos que definitivamente, pese a que Asocodeca ha presentado ante la mesa interinstitucional, que de ahí es uno de los temas medulares que se ven en esta mesa, ha presentado el diseño de sitio, ha propuesto hacer un diseño de sitio del sector que sigue, que es el Prodesarrollo, nos han ignorado realmente. Entonces, vemos que realmente el IMAS ha incumplido y ha sido permisivo de que más irregularidades se ocurran en la comunidad, y ellos en el 2002, desde 2002, se comprometieron a esta a esta labor, y hoy por hoy solo 30 títulos. Para nosotros realmente, como líderes comunales, como habitantes, es duele mucho que muchos estados, que el estado año con año se haya burlado de nosotros los carpianos.
Y digamos, en 12 años, ¿verdad? Porque desde el 2002, si en 12 años solamente se han dado 30 títulos, porque es que, o sea, ¿cuál razón dicen ellos que es? Porque no pueden dar más, porque se han quedado en, ¿verdad? Que no llegan ni a ser tal vez ni un 1% de la cantidad de títulos necesarios. ¿Cuál es como la razón que dan ellos para que esto sea así?
Diego, bueno, la razón nosotros como líderes comunales no la tenemos, ni por escrito ni verbal. ¿Cuál es la razón? Nosotros en esta mesa interinstitucional varias veces hemos exigido casi a las entidades y al IMAS que nos digan por qué razón es que la titulación no avanza y por qué razón es que ellos a veces no quisieran como trabajar con la comunidad, sino que porque en el 2002, Diego, nosotros, cuando Limas compró la propiedad, ya nosotros la compró con nosotros adentro. No somos hoy por hoy precaristas. Uh-huh. Hay familias que tienen 20 años de vivir ahí en la comunidad. Entonces, realmente no nos explicamos por qué razón el avance de la titulación no continúa si realmente hay disponibilidad comunal. Hay muchas asociaciones en la comunidad de la Carpio que quieren la titulación, que sueñan con la titulación y están totalmente comprometidos a trabajar con el Estado. Pero esto tiene que ser un sentimiento recíproco.
Claro. Sí, es que 12 años, que solamente se hayan dado 30, eso lo que demuestra es que realmente no se está trabajando, porque 30 de 5.800 es que es un número exageradamente pequeño. Pero bueno, ya para ir cerrando este programa, si nos puedes comentar más o menos cuántas organizaciones comunales hay en la Carpio, digamos. Yo creo que este es un tema muy interesante en esta comunidad, que con todas las necesidades que se han tenido que, verdad, ir enfrentando con todo esto de los títulos, de los servicios básicos y demás, la gente para bien ha optado por organizarse, ¿verdad? Y bueno, yo quiero que ustedes me cuenten un poco eso, bueno, como cuántas organizaciones hay o son tantas que ya no saben y de qué tipo, digamos.
Bueno, en la Carpio, bueno, aparte de Asocodeca, existen 9 organizaciones que se dividen en 9 sectores. En cada sector existen subcomités donde los vecinos se organizan para arreglar calles, hacer basureros, etcétera, etcétera.
Y digamos, aparte de estas organizaciones, digamos, grupos artísticos, ¿qué más se puede encontrar en la Carpio?
Sí, tenemos, por ejemplo, el grupo de teatro Masaya, hay el grupo de taekwondo, que tiene alrededor de 90 participantes. Tenemos comités de deportes, tanto de hombres como de mujeres. También está el CIFAIS, una gran oportunidad que le da a los niños de poder tocar algún instrumento, y no solamente esto, sino también a tener disciplina. Está la Fundación Humanitaria Costarricense. También tenemos los grupos de ballet, hip hop, breakdance, varios grupos que realmente se han organizado para mejorar la imagen de nuestra comunidad, porque lejos de ser eso que dicen en las afueras, realmente yo les invito a los radioescuchas a que puedan conocer la comunidad de la Carpio, ir a ver la belleza, la magia que ocurre ahí dentro, y que pueda ver esa otra cara de la comunidad de la Carpio como una comunidad cálida, como una comunidad visionaria que quiere salir adelante y que todo lo que tenemos no lo hemos ganado, no de forma asistencialista, sino que nos hemos organizado para tener lo que hoy por hoy tenemos.
Sí, es bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Nada más quisiera recordarles entonces a las personas que nos escuchan que este 30 de noviembre vamos a estar, ¿verdad?, con las actividades de la celebración de los 25 años de Voces Nuestras, con un día de radio comunitaria. Vamos a tener charlas en la mañana de varios temas, vamos a también tener un pasacalles, una dinámica de radio comunitaria, eso va a ser al mediodía, Bueno, la idea es que también por esta emisora se va a transmitir de 1 a 2 de la tarde el domingo lo que se esté haciendo por allá en la Carpio, lo van a poder escuchar en vivo y completamente producido desde la comunidad. Y ya luego ese día vamos a cerrar con una peña cultural, ¿verdad? Y son puros artistas de la Carpio los que se van a presentar, ¿verdad? El breakdance, grupos de música, de hip hop, de ballet y demás, se van a estar presentando ese día, completamente talento de la comunidad. Bueno, yo les agradezco mucho a Nortelen y a Diana por haberme acompañado el día de hoy, gracias por venir.
Gracias, Diego, y le invitamos de verdad realmente a los radioescuchas a visitar el domingo en la Carpio.
Y bueno, esto fue todo por hoy en Vida Cotidiana, nos escuchamos el próximo jueves a la 1 de la tarde.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.